hay un concepto muy popular hoy en día que se dice tanto que nosotros llegamos a tenerlo como una verdad absoluta en nosotros, pero que poco practicamos. ¿Sí? Es complicado, ¿no? Llegamos a creerla tan poderosamente, pero muy poco la practicamos. Nuestra lucha es contra el enemigo y no contra los hermanos en la iglesia. Muchas personas dicen eso, pero a la hora de practicarlo no se puede. Pues bien, la iglesia debe saber que las batallas que nosotros libramos son batallas contra nuestros enemigos. Pero ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿Cómo sé yo quién es mi enemigo y quién es mi amigo en el Evangelio? Mi enemigo es Satanás y sus secuaces. No son las personas que están en el Evangelio. No son otros ministros que ministran el Evangelio. Nosotros más bien estamos unidos en Cristo para llevar a cabo la obra del Evangelio. Y debemos estar unidos. Él se habla mucho de ecumenismo, por ejemplo. Y he escuchado a muchas personas desde los púlpitos condenando el ecumenismo. Pero en realidad entendemos qué es ecumenismo. En realidad lo entendemos. Sabemos lo que es. ¿Y cómo y cuándo es que nosotros entramos en ecumenismo con otras denominaciones? Por supuesto, porque si vamos a hablar de ecumenismo entre las religiones históricas como el catolicismo, el budismo, el hinduismo, el judaísmo, el islam, si vamos a hacer alianzas, porque el ecumenismo no es otra cosa que alianzas religiosas entre diferentes grupos cristianos. ¿Qué comunión puede tener el Islam con la Iglesia de Cristo? ¿O qué comunión puede tener el budismo, el hinduismo con la Iglesia de Cristo? No hay ninguna comunión. Nosotros no podemos entrar en el ecumenismo común. Sin embargo, si yo voy a hacer alianzas con otra iglesia que promulga la misma fe que yo promulgo, que cree lo mismo que yo creo, que podemos tener alianzas para que el Evangelio progrese, ¿por qué no hacerlo? Y eso es ecumenismo. Eso significa que nosotros estamos haciendo alianzas para llevar a cabo la obra del Señor. Pues Pablo y los filipenses tenían una alianza espiritual, una alianza emocional, una alianza que los movía a ellos con amor a orar los unos por los otros. Y aun cuando está preso, los hermanos de Filipos siguen orando con él. ¿Alguna vez ustedes han escuchado la historia de los espartanos? ¿Y cómo los espartanos dicen que un espartano podía pelear con tres y todavía salir victorioso? Se cuenta una historia de una guerra que se vivió, es una historia, en el año 480 antes de Cristo. El rey Leonidas de Esparta luchó con un ejército de jefes mucho más poderoso que el de él. Y aquí se cuenta que 300 espartanos fueron a la lucha contra jefes, que eran miles de personas los que traía fuerte para luchar contra él. Por supuesto que no salió victorioso en esta lucha, porque era muy desigual, pero se alaba hasta hoy la gallardía, la capacidad de guerra que estos hombres tenían. Hermano, así es como Pablo presenta a la iglesia de Filipo. Hombres de fe, hombres y mujeres capaces de ponerse las botas y salir a la lucha por amor al Evangelio. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a llevar a cabo la obra que llevamos a cabo? Es la fuerza que viene de tener a Cristo como nuestro gran capitán y que pelea por nosotros nuestras batallas. Yo quiero que pensemos en dos cosas hoy. Uno, la unidad, el sufrimiento y la conducta íntegra de los filipenses. Segundo, la firmeza contra los enemigos de la cruz de los filipenses. Estos son los dos puntos que vamos a tratar. Hermanos, Pablo usa un juego de palabras en el capítulo 1, verso 25. Un juego de palabras que lo que busca es animar a los filipenses para que sigan firmes en la fe, luchando palmo a palmo, lado a lado, con los demás hermanos para que la fe de Jesucristo siga adelante. El Evangelio tiene que ser predicado. El Evangelio tiene que ser anunciado. Y Pablo los anima para que no desista, para que no bajen la guardia, que se mantengan firmes para predicar el Evangelio. Es algo así como que Pablo le dijera, luchen con todo lo que tienen para que el Evangelio alcance a más personas y que puedan venir al arrepentimiento de sus pecados y al conocimiento de Jesucristo, porque eso es lo que nos hemos sido llamados a hacer. Estén firmes, no desmayen, manténganse, porque el Señor y Salvador Jesucristo pelea con ustedes esta gran batalla. De hecho, hermanos, la palabra que Pablo usa, una de las palabras que Pablo usa en el verso 27, es una palabra que dice, lucha sin descanso, luchen sin bajar la guardia, luchen sin ver atrás, sin ver a los lados, sin ver a ninguna parte. Y utiliza dos conceptos muy importantes que vamos a ir estudiando más adelante. El atleta y el soldado romano. ¿Cómo firmemente un soldado se ponía de frente y pistoleaba? Por viniera lo que viniera, ellos estaban de pie para llevar a cabo lo que Dios, lo que les había mandado que hicieran. ¿Por qué? Porque sabían que de eso dependía la estabilidad de todo el batallón al que ellos representaban. Así que en el Evangelio, nosotros trabajamos juntos por una causa. Yo no trabajo aislado, ustedes no trabajan aislados. Todos trabajamos juntos por una causa. Y es que la causa de Cristo, no es la causa del pastor José, no es la causa de los ancianos, no es la causa de los ingleses, no es la causa de nadie. Es la causa de Cristo por la que nosotros peleamos. Esta frase no se encuentra en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, solo en el verso 27 encontramos esta frase que utiliza Pablo. La fe debe estar en armonía con el Evangelio. Hermano, yo no puedo tener fe y seguir dudando que Dios es real. No le demos lugar a la intimidación del enemigo. No le demos lugar a que el enemigo se mueva de nosotros. Sino más bien mantengámonos firmes. Lo único que puede sostener la verdad y la verdadera unidad es el Espíritu de Dios. El Espíritu del Evangelio. Las personas pueden partir de alguna cierta unidad en la sociedad, pueden compartir unidad en la área social, pueden compartir unidad en un círculo íntimo que tengan, pueden compartir cierta afinidad por una causa, pero la verdadera unidad es la que el Espíritu Santo nos llama a guardar. Pero para guardar esta unidad tenemos que haber nacido de nuevo. Nosotros no podemos sentir compromiso con la iglesia. Nosotros no podemos sentir compromiso con los hermanos. Nosotros no podemos sentir compromiso con la causa de Cristo Si nuestro corazón le pertenece a Satanás, nosotros tenemos que haber nacido de nuevo. Eso es lo que le dijo, por ejemplo, Jesús a Nicodemo. Tú no entiendes lo que yo estoy hablando, porque estas cosas se deben entender espiritualmente. Si no naces del agua y del espíritu, no puedes nacer de nuevo. ¿Pero qué es nacer del agua y del espíritu? ¿Qué es nacer? Pues mire, parece que entrar con todo el de la plática que Jesús tiene con la samaritana. La plática que Jesús tiene con la samaritana es interesante porque le dice a la samaritana Jesús, si tú bebieres del agua que yo te daré, nunca más tendrás sed. Mas si bebes de esta agua, a una hora después vas a estar con sed de nuevo. Pero si yo te doy del agua que brota para vida eterna, nunca más tendrás sed. Jesús estaba hablando de Él mismo, que el Evangelio tiene que cobrar vida en nosotros para que nosotros podamos entender lo que significa ser hijo de Dios y lo que significa pertenecer a una iglesia. Si nosotros no hemos nacido de nuevo, nosotros no podemos entender por qué el pastor se desvela preparando sermones, por qué ora por los hermanos, por qué tenemos que congregarnos, por qué tenemos que asistir a los estudios bíblicos, por qué tenemos que ofrendar. No podemos entender esto porque nuestra vida no está alineada a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Si no hemos nacido de nuevo, no podemos comprender estas cosas. Necesitamos nacer de nuevo. Los filipenses, le dice Pablo, mantengan una conciencia íntegra. Mantengan una conciencia íntegra. Pablo pasa a recordar de los filipenses la importancia de la unidad cristiana. Sin embargo, la unidad cristiana se sostiene bajo el estándar de una buena conducta, de autonegación, de sufrimiento. Así se mantiene la unidad cristiana. Fíjense cómo le dice Pablo en la primera frase que vamos a analizar. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. No es que los filipenses no sean cristianos. Los filipenses son personas íntegras delante de Dios, pero esa integridad cristiana puede pasar. Especialmente cuando estamos expuestos a persecución. Especialmente cuando alguien le dice a usted, mire, no asista a iglesias, iglesias paganas. Mire, no asista ahí. O que anda buscando una super espiritualidad, ¿no? Y como ahora se ofrece, ahora las iglesias están como en los restaurantes, ¿no? Las que tienen mejor menú es a donde van. Es ahí donde usted echa raíz. Y ojo, hermano, que aquí en esta iglesia de Filipo estaban judaizantes. Había una comunidad judía fuerte en esta ciudad. Y nosotros ya sabemos que los judaizantes eran los enemigos más fieles de los cristianos. Porque la iglesia cristiana nació entre todos los judíos. Pues ahí nuestras raíces vienen de los judíos. El cristianismo viene de ahí. Entonces, imagínense esto. Ellos tienen a los judaizantes, pero además de eso tienen a las autoridades de Filipo. Recuérdense que las autoridades de Filipo, cuando Pablo plantó su iglesia, ¿quiénes fueron los que metieron preso a Pablo? Los influyentes de la ciudad llamaron a los magistrados y metieron preso a Pablo. Y así, después de pegarle una gran paliza, lo metieron preso. Recuerden, en el capítulo 1 dice eso. Y en este contexto dice que empezó, estando ellos en la cárcel, en la mazmorra, dice que empezaron a cantar himnos a Dios y de repente hubo un terremoto en la cárcel. Y Dios se manifestó en ese lugar y nace la iglesia con la divina que iba detrás de Pablo y Silas, con el verso loro di Filippo e concluye. Una signora che bendiga ora una città. Tu sei il primero convertito. Y todo esto hizo este magistrado que les olvidó que Pablo le arruinó el negocio. Claro que no se les olvidó que les arruinó el negocio. Y como los, normalmente, ¿verdad? Las autoridades son vendidas para todos aquellos que les pueden dar dinero. Que se tenían tres persecuciones. Por un lado los judaizantes, por otro lado los magistrados y por otro lado los empresarios de la ciudad. Que habían perdido la ganancia que tenían con la divina. En medio de toda esta presión, Pablo les dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Como es digno del Evangelio de Cristo. Integridad. Compórtate como debe de ser para ellos. Luego nosotros podemos ver en el capítulo 3, verso 20 de Filipos también, dice, de Filipos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos la salvación al Señor Jesucristo. Pablo le está diciendo a los filipenses, yo les doy las razones para cuidar de su integridad. Esta es la razón, vuestra ciudadanía no es esta tierra, vuestra ciudadanía está en los cielos. Donde Dios espera por ustedes. Hermanos, la terminología que Pablo usa en estos versículos está muy de acuerdo con la terminología que Pablo usa en Hechos 23.1. Y dice bien, y solo le voy a leer una frase de este versículo, dice, me he conducido con buena conciencia delante de Dios hasta hoy. Pablo no les está diciendo, están ustedes hermanos filipenses, compórtense como es digno por mí, por lo que yo soy para ustedes y por lo que ustedes son para mí. ¿Verdad que no está diciendo eso? Yo mismo he caminado con conciencia íntegra delante de ustedes. ¿Por qué? Por amor a Cristo y no por amor a ustedes, pues por amor a Cristo. Que yo me comporte como me comporto. La palabra griega que utiliza Pablo aquí es interesante porque dice, quiere decir una conciencia pura, una conciencia intachable. Algo así como dice Dios acerca de Job, ¿verdad? Hombre temeroso, Dios de apartado de mal. Íntegro. Entonces Pablo aquí está utilizando una palabra, polineumai. Yo me he comportado, es vivir dignamente delante de Dios y de los demás. Es vivir según los estándares del reino. Es vivir según la palabra de Dios. Es vivir con justicia delante de Dios. Esta palabra es un comentarista que se utilizaba mucho en las cortes judiciales romanas. Utilizaba mucho porque era el abogado defensor la utilizaba sobre todo para decir, mi cliente es una persona íntegra en la sociedad y no pueden juzgarla por lo que ha hecho. Hermano, Pablo escribe la reverencia de una persona que vive en sociedad. Es que nosotros no cristianos no nos aislamos del mundo. Es un error pensar, ah, mire, yo soy cristiano y de hoy en adelante no quiero saber nada de los impíos, no quiero saber nada de la gente que me rodea, no quiero saber nada del mundo, hoy yo soy cristiano. Eso no es ser cristiano, ¿sabes cómo se llama eso? Legalismo. Y el legalismo es pecado delante de Dios. Eso no es ser cristiano, nosotros no nos aislamos del mundo. Juan dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Lo que Juan está queriendo decir en su primera carta es que aunque nosotros estamos en el mundo, no participamos del pecado que el mundo practica, porque nosotros en ese sentido sí nos apartamos del mundo. Pero nosotros tenemos que vivir en sociedad, pero no vivimos en sociedad solamente por vivir en sociedad, es por amor del Evangelio, para proclamar el Evangelio. Es decir, yo no me hago amigo de las personas para andar chambreando, como decimos los salvadoreños, ¿verdad? O mituteando, dicen los mexicanos, ¿verdad? Cuando andan hablando de otras personas. No, nosotros no nos reunimos en sociedad para hablar de la gente. Nosotros nos reunimos en sociedad para testificar de quiénes somos y qué es lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Hay una duda y exhortación de Pablo, y aquí pasamos a la segunda parte del versículo. Fíjese bien, Pablo no está seguro si va a ir a ver a los filipenses de nuevo. Él no está seguro, no está completamente seguro si lo van a matar, o si va a quedar en libertad, o si va a tener tiempo de volver a ver a los filipenses. Por eso usted le dice, mire lo que le dice, para que usted que vaya a ver, le digo, es posible que vaya a verlos de nuevo. Y nosotros sabemos por Colosenses que Pablo sí pasó de nuevo por primera de Timoteo. Sabemos que Pablo pasó de nuevo por la ciudad de Filipos. Pero miren lo que dice: para que sea que vaya a veros, el que esté ausente, ella de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Hermano, esta última palabra que Pablo usa, involucrando espíritu, y aquí no está hablando del Espíritu Santo, sino está hablando de la comunión que hay entre hermanos. Por supuesto, se entiende que el único que puede guardar esa comunión espiritual entre los filipenses es el Espíritu Santo. Pero él está hablando más bien del espíritu humano. No es cierto que a veces nosotros hacemos conexión con otras personas. Desde que nomás nos vemos, hay algo espiritual que nos conecta. Es el espíritu de nosotros conectado con el espíritu. Pero no es cierto que a veces recibimos rechazos y damos rechazos cuando vemos a una persona. ¿O no le ha pasado eso a usted? Y algunos en El Salvador se utiliza esta frase: es que esa persona no me inspira confianza. Me cayó mal desde el día que lo vi, o desde el día que la vi. Desde ese día me cayó mal. Pues, en este caso, Pablo le está diciendo, mire, manténganse en un mismo espíritu, es decir, en una misma visión, en una misma esperanza, en una misma dirección, manténganse ahí. Un verdadero cristiano, hermano, en este caso, una iglesia verdadera, no necesita que su pastor y el cuerpo oficial esté con ellos todo el tiempo. Una verdadera iglesia, lo único que necesita es la ayuda de su Espíritu Santo para caminar. Hermanos, es importante que los pastores y el cuerpo oficial estén detrás. Pero hermanos, la gente le tiene más miedo al cuerpo oficial que a Dios. Aunque yo no voy a pasar hoy por este lugar porque este lugar lo frecuenta el pastor y los ancianos, y más de alguno me puede ver. Eso no es tenerle miedo a Dios o temor a Dios, sino tenerle miedo al cuerpo oficial de la iglesia. Y eso no es bueno. No es bueno, hermano. Nosotros somos llamados para temer a Dios sobre todas las cosas. Miren, hay una doble fraternidad que Pablo aquí pone. Lo primero de los filipenses, deben de mantenerse unidos en un mismo espíritu. La palabra que Pablo usa es estoico, un mismo espíritu, estar firme, mantenerse aún bajo ataque, bajo situaciones difíciles, mantenerse de pie y no desistir. Segundo, guardar la unidad y seguir el propósito de Dios. Hermanos, mi nueva vida no sigue mi propósito. No sigue lo que yo les digo que debemos de hacer. Debemos de seguir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es la gran comisión. La gran comisión. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando que guarden todas estas cosas, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el propósito de Dios. no tenemos otro llamado. Este es el llamado que nosotros tenemos delante de Dios. Hermano, los miembros, la iglesia, fíjese bien, la escritura dice que hay un solo bautismo, hay un solo espíritu, hay un solo Dios y hay una sola iglesia. Yo creo que la Biblia nos enseña. Hay un solo cuerpo de creyentes y este cuerpo de creyentes camina, lucha y se cuestiona juntos para llegar a la meta, para no desistir. Y si uno se cae, el otro lo levanta. Y si el otro está tambaleando, el otro lo sostiene. En fin, cada uno de nosotros nos sostenemos para llegar a la meta. Entonces, no es eso lo que dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, es algo siendo sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Es como el monte de Dios. Hermanos, eso es lo que nosotros somos. Nosotros como cuerpo. Es hermoso que los hermanos pues, se reúnan para adorar a Dios en armonía todos. Es hermoso cuando nos reunimos para compartir una tortilla. Es hermoso cuando nos reunimos para hablar de las cosas de Dios. Es hermoso cuando nos reunimos para orar juntos los unos por los otros. Es que la verdadera unidad que Pablo está armonizando en este versículo. Ahora, el segundo punto, estar firme contra los enemigos de la cruz. Nosotros no nos peleamos entre nosotros, hermanos. Eso es infantilería. Eso es ser nosotros niños espirituales y nos estamos peleando entre nosotros. El apóstol Pablo está hablando, en el verso 28, está hablando de una posición negativa con implicaciones positivas. Y él nos está diciendo, exhortando a la iglesia, como lo hizo Judas, capítulo 1, verso 3. Y le dice, ustedes están siendo puestos en la iglesia de Cristo para defensa del Evangelio. Para defender el Evangelio. No es para defender a su pastor, no es para defender la Biblia, no es para defender a Dios. Es para defender el Evangelio. Por la fe que nosotros tenemos. La fe que nosotros tenemos en Cristo. Vean el verso 12 de este capítulo 1 de Filipenses. Y qué bello cómo lo presenta este Pablo en este versículo. Dice, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Uno reconoce que su encarcelamiento no es por gusto, sino que para que el Evangelio coja fuerza, para que el Evangelio vaya hacia adelante. Hermanos, la lucha que la iglesia tiene, dice Pablo también en el capítulo 6, verso 12 de Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Contra gobernadores que deambulan en las regiones celestes. Hermanos, el reino de Satanás es el cosmos, la tierra, y él está en la atmósfera terrestre, está entre la atmósfera terrestre y el infierno. Y él sube y baja, y en medio de todo eso, él siempre anda buscando cómo destruirnos. Y el apóstol Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, nuestra lucha no es con el hermano. Nuestra lucha no es contra la hermana. Nuestra lucha es contra Satanás y sus legiones de demonios que buscan nuestra caída. Porque sabe una cosa, Satanás no se mete con su gente. Más bien le da más, y le da más, y le da más para que se condene más. Satanás se mete con la iglesia, porque él sabe que si él destruye la iglesia de Cristo, Él gana terreno en esa región, Él gana terreno en todo lugar, Él gana terreno entre la gente. Por eso es que el miedo de Satanás no es, y alguien dijo esto, Satanás no le tiene miedo a los predicadores desde el púlpito. Satanás no le tiene miedo a las personas que están evangelizando. Satanás le tiene miedo a los cristianos de rodillas clamando todo el tiempo por la salvación de las personas. Ese es el miedo que tiene. ¿Por qué le tiene miedo a todo eso? Porque sabe que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados que están contra la iglesia. Hermanos, el verso 28 dice, y en nada intimidado, es decir, no se sientan miedo, no se sientan atemorizados, no se sientan amedrentados, en nada intimidado por los que se oponen. Es que pareciera que Pablo estaba leyendo la mente de la gente del siglo XXI, ¿verdad? Oye, hermano, hay intimidación desde el gobierno, hay intimidación desde los grupos, diferentes grupos que hay. Hay intimidación a veces hasta de la propia familia para que uno no haga lo que Dios lo ha llamado a hacer. Tiene que desconfiar de algo. Muchas veces a mí me han dicho que esto no es mi llamado, que yo tengo un llamado como profesor, que debería enfocarme solamente en eso. Y a veces digo, no me han tocado este Satanás, porque esta es la voz de Satanás hablando. No puede ser la voz de Dios, porque nosotros, cuando nos disponemos a hacer la obra de Dios, hermano, les digo de todo el corazón, va a sobrar quien se levante en contra de nosotros. Pero hay de aquellos que se levantan en contra de nosotros. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No te sientas intimidado, no te sientas amedrentado, no te sientas asustado por lo que se opone. ¿Contra quién se opone? Hermano, no se equivoque. Satanás no se opone contra usted. Satanás no se opone contra mí. Satanás se opone contra todo lo que huele a Cristo. Satanás se opone contra todo aquello que tiene que ver con el reino de Dios. Es que a él hace cosquillas que nosotros sirvamos a Dios. No quiere que sirvamos a Dios. Mire, ¿qué dice? Que para ellos ciertamente es indicio de perdición. ¿Sabe qué es lo que Pablo está diciendo con esta frase, hermano? Esos que se ponen contra mí, que se ponen contra ti, esos que se ponen contra el Evangelio, esos que se ponen contra todo lo que está haciendo Dios a través de ti, esos ya fueron juzgados. Ya fueron juzgados. Y fueron juzgados desde antes de la fundación del mundo, fueron juzgados ya por Dios. Por eso es que él dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, de perdición. Ay, hermano, seguro está esto, ¿no? Te voy a comentar acerca de un gran predicador del siglo XVII. Finales del XVI, principio del XVII, su nombre era Juan Knox. Juan Knox fue un hombre chaparrito. Dicen que era bien, bien chaparrito. Y de chaparrito era un hombre que un soto lo podía botar. Pero con un carácter, hermano. Como los salvadoreños, ¿no? Salvadoreño es un chaparrito, pero cuidado, que toque a un salvadoreño. Dice que este hombre, él nació, estuvo en el tiempo de 1553 a 1558. María, la que le apodaban la sanguinaria, mandó a asesinar 288 cristianos que se oponían a la corona. Entre ellos estaba Juan, ¿no? Pero no cayó en esta vez. Y Juan, dicen que mandaba cartas y se levantaba contra la corona y hacía movimientos contra la corona, oponiendo a la corona por la barbaridad que estaba haciendo. Un hombre que no tenía, no era corpulento, no tenía gran estatura, pero su estatura era el poder de Dios que estaba en él. Eso es lo que lo manejaba. James Douglas IV, conde de Morton y referente de Escocia, dijo estas palabras de Juan Knox. Parado al lado de la tumba de Knox, después de que Knox murió, porque no lo mató la Mariola Sanguinaria. Pero al final todos tenemos que morir, ¿no? Pues murió, dice, y dice que este conde se paró al lado de la tumba de John Knox y dice estas palabras. Aquí ya ¿sí? uno que nunca temió el rostro del hombre. Hermanos, si nosotros vamos a interpretar estas palabras, Juan Knox nunca temió a los que matan el cuerpo. Nunca le tuvo miedo a los que matan el cuerpo, porque el alma no lo puede matar. Jesús dice las mismas palabras de diferente manera. Y pues no tengas temor de los que matan el cuerpo, mas el alma no puede tocar. Más bien temer al que mata, al que mata, uno singular. El único que puede matar el cuerpo y de haber destruido el alma en el infierno se llama Jesucristo. Nadie más puede hacer eso. De hecho, hermano, yo tengo que decirle algo. Si nosotros, si una persona nos quita la vida a nosotros, en vez de alejarnos de Dios, nos acerca mucho más a Dios. Esa es la paradoja de la vida. Que nosotros le tenemos miedo a la muerte, ¿verdad? Que yo le tengo miedo para hacerlo con él. Pero hermano, la muerte, en vez de alejarnos de Dios, nos acerca a él. Y para siempre. Termino con él. La iglesia no debe vivir sin esperanza en Cristo. Recordemos que Dios es el juez de todo. Y Él es sabio. Y tiene la última palabra en todo. En todo. Los hombres pueden decir misa y fe. Pero Dios es el que va a decir la última palabra. Es el que tiene la última palabra. Pablo urge a los filipenses para que confíen en Dios. Porque el Evangelio cubrirá toda la tierra. Habacuc, capítulo 2, versos 14, dice que toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Toda la tierra se tendrá que ser llena del Evangelio de Jesucristo. Y nosotros no debemos detener de proclamar el Evangelio, porque el día de Jesucristo está muy cerca. Y lo que está en este día glorioso en la presencia de mi Señor. Amén.